Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana.
Nuevamente Bolero presenta. A los bohemios necios. Gentiles amigos, sean ustedes bienvenidos al espacio exclusivo de los bohemios necios del Cuadrante Nacional. Este es el único programa que pone de acuerdo a toda la comunidad bohemia del mundo. Es un espacio en donde tenemos una feliz coincidencia en torno a la música, a la charla, a la tertulia de sobremesa bohemia auténtica, como solo sabe darse desde hace muchos años ya a través de Nuevamente Bolero, que es este común denominador de la Radio Nacional y los bohemios del mundo. Unidos, estamos al aire y para esto saludo al infaltable Dionisio Sánchez Alvarado.
Hola, ¿qué tal amigos? Rodrigo, Omar, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en una plática más. Hay programas que tienen excelente música, otros tienen excelente plática, o amena plática también. Aquí en este programa tratamos de conjuntar todo. Tener excelente música, perfectos invitados de estos que tienen mucha historia y trayectoria, pero también tratamos de que usted con nuestra plática pase un rato agradable, en verdad, y se informe también y se documente, y usted nos ayude también a informarnos y a documentarnos, porque usted tiene la última palabra también.
Le damos la más cordial bienvenida a Omar Raval.
¿Qué tal?
Omar Raval X.
¿Qué tal, Rodrigo? Dionisio, otra vez aquí en estos micrófonos. Y evidentemente ese es un programa que mucha gente reconoce como entretenido, pero aparte informativo. Mucha gente dice, oye, es que yo esa canción la escuchaba con mi abuelita hace muchos años y no sabía cómo se llamaba o por qué la habían compuesto. Entonces realmente este programa es un común denominador para juntar a varias generaciones en torno a la música y a la historia.
Y a la música bien hecha, ¿no? A la música bien estructurada, con fondo, con bagaje, con herencia. Mi querido Omar, fíjate que pues ya el programa no se reduce al bolero, así que abarcamos muchos géneros y pláticas en torno a la música en general. Y hoy tenemos un programa especial y para esto pues voy a permitirme abrir con pues una canción que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Sean ustedes bienvenidos a este especial que hemos intitulado El Arte de Silbar. Omar Carmona X.
Pues sí, realmente el silbido ha sido parte de la comunicación humana desde el principio de los tiempos. Y pues además no únicamente se reduce el silbido a simplemente chiflarle a la muchacha que acaba de pasar, ¿no? Sino también hay comunidades en las cuales allá hay formas de silbar que con un solo sonido saben exactamente descifrar un mensaje complejo, ¿no?
En mi familia tenemos un silbido. Muchas familias lo tienen. Entonces, cuando a veces nos perdemos en una tienda o en un lugar público, mi papá siempre hace un silbido que yo reconozco. Cuando yo lo pierdo, hago el silbidito. Y entonces él contesta, entonces ya nos vamos comunicando de alguna manera. Además, yo creo que de las misiones más poderosas, me refiero al vigor y al alcance de esta misión, pues es el silbido. El canto es insuficiente, o el grito incluso es insuficiente. Los niveles y los decibeles que alcanza un silbido bien hecho. Ya hablaremos, por cierto, de las técnicas de silbar. Hay silbido con los meramente labial. Hay uno donde ocupas tú la mano o te puedes ayudar de otros
elementos,
¿no? Uh-huh. Sin embargo, es el que mayor alcance a veces tiene, ¿no?
Sí.
Y bueno, Dionisio Sánchez Alvarado.
Sí, bueno, dentro del arte del silbido o la historia de silbar, se ha documentado. El investigador español, muy buen investigador, excelente, JJ Benítez, Juan José Benítez, él en uno de sus múltiples documentales documenta cómo las culturas europeas, sobre todo los etruscos, los íberos, los guanches, todos ellos que llegaron a Europa procedentes de África, aunque muchos historiadores españoles lo niegan, se caracterizaban sobre todo por esa comunicación que tenían con el arte, dice él en sus documentales, el arte de silbar. Entonces es una forma de comunicarse que lógicamente va más allá de las palabras. Yo recuerdo muy bien también lo que tú dices, hace muchos años, siendo yo niño, estoy hablando que en los finales de 60, principios de 70, se dio mucho esa moda de que la gente, ciertos grupos que tenían entre sí, como tú dices, familia o amigos, si no querían que se enteraran otras personas de lo que estaban diciendo o que querían comunicarse, se transmitían mensajes con silbidos y ellos se entendían perfectamente. Nosotros no lo entendíamos, pero nosotros podíamos, lo hacíamos con nuestros amigos y nuestros amigos lo entendían, pero otras personas no lo entendían. Es histórico, es ya de hace muchos cientos de años, esta forma de comunicarse, lo que es el silbido.
A la fecha hay muchas expresiones. ¿Hace cuántos años fue?
Exacto, sí. Oye, personajes que tienen como característica el silbido, ¿no? Tenemos el personaje de Alejandro Suárez, que hacía en Ensalada de Locos, que su característica era el silbido, ¿no? Y llegaba, ¿no? Y ahí una generación.
Oye, vete a Tepito y vas a encontrar una
gama diferente de sonidos.
Sí. Y todos tienen un código, todos tienen un código. Realmente es un arte y es un medio de comunicación, una forma de comunicarse muy importante dentro del ser humano.
Y eso sin hablar de los piropos, el famoso, ¿no?
Sí.
En fin, pero más allá de la comunicación, hoy pretendo, junto con mis queridos bohemios, de hacer un recorrido del silbido a través de la música. El silbido como un instrumento muy particular, único en su sonido. Y pues es un instrumento no temperado, es como la voz, y hay Exacto. pocos instrumentos sí. que se asemejan al sonido real del silbido, ya sea hecho con los dientes, con los labios, con la lengua, con los dedos, o simplemente con algún artefacto que no sea parte del cuerpo humano, ¿no? Y en esto yo quisiera notar que el sonido del silbido dentro de la música tiene un lugar pues muy importante y poco reconocido. Incluso pues el arte de silbar se ha encontrado concursos internacionales, campeonatos mundiales de silbido, y grandes figuras de la canción recurrieron también al silbido como parte fundamental de una grabación, de una ópera, de una zarzuela o de cualquier tipo de género musical.
No, y hasta, por ejemplo, esta pieza que está sonando de fondo, a mí me evoca recuerdos de cuando yo estaba en la primaria, nos ponían en clase este tipo de música. Esta canción se llama Se Busca.
Sí.
Y es, vamos, asociar este tipo de música que surgió en los 70s, 80s incluso, que hay todavía estaciones que lo programan, que te van evocando hacia un tipo de género musical dedicado a relajarte, dedicado a entretenerte con música easy listening, que le dicen en inglés, que te entretiene, ¿no? Y es muy agradable al oído.
Instrumentales, pero además que han trascendido a la excelencia y a niveles supremos de ejecución y maestría en un instrumento pues humano tan difícil de igualar. Hay instrumentos similares. Yo anotaría que la ocarina uh-huh. es uno de los instrumentos uh-huh. que más pueden imitar, incluso la chirimía, el instrumento prehispánico por antonomasia de nuestros ancestros del Valle del Anáhuac, pues puede ser uno de los más similares, el caracol.
Hay uno que se llama, perdón, Rodrigo, sí. Disculpa, el que usan los afiladores, que le llaman la siringa.
Ajá.
Esa también, o sea.
La quena, uh-huh. tienen alguna similitud, pero más la ocarina y más el teremín. El teremín, claro, este sí. instrumento que no lleva, es un instrumento que crea un campo magnético, tú lo recuerdas, ¿no, Dionisio?
También, sí, nomás. Claro, sí.
Sí, hay videos bastante interesantes, sobre todo de Japón, en los años 60, usando el teremin, cómo se...
Bueno, la gente se sorprendía. Y te vas a una época...
Richard Burton, ¿no? Sí, en sus películas.
Sí, sí. Te vas a una época en la cual, si creo que coincidimos los tres en el material que hemos escuchado, casi coincidimos, yo estoy seguro, en esos años, 60, 70, con las canciones, que se utilizaba hasta en el cine, se utilizaba en los temas de películas, se utilizaba el silbido, ¿no?
Bueno, pues, ¿les parece si escuchamos, ya escuchamos Se Busca con Dougie Degley Harmonium? Oh, no. Que yo estaba buscando este grupo y casi no hay información. Creo que es italiano y nada más se llama Harmonium, pero escuché la grabación y no es la misma que esta, que es la clásica que en México se escuchó. Pero bueno, yo yéndome más atrás, hacia los años 40, fines de los años 40, voy a pues poner una canción que a mí se me hace de lo más bello, muy musical, con una orquesta, y me refiero a Victor Young. Victor Young tiene una grabación bellísima que se llama The High and the Mighty. Vamos a escucharla. Creo que este es un nivel de, más allá de la excelencia o la dificultad, lo bello que puede llegar a ser. Bueno, perdón, ahí está un caso bello, perdón, se me cortó. A ver.
Sí, y ahorita que mencionan música de películas, yo no concibo la obra de Ennio Morricone sin aquellos silbidos en los western, ¿no? El bueno, el malo y el feo.
Que es, que no es silbido, que es una ocarina.
Ajá.
Pero fíjate, hay una versión que ejecutaron en vivo con una gran orquesta, coros, todo, en donde sí utilizan el silbido.
Ajá. A ver, vamos a escucharla. A ver, ¿es esta?
Esa.
Bueno, esta sí es una flautilla, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hay una versión ejecutada en vivo en donde, repito, sí utilizan el silbido.
Ennio Morricone con su orquesta.
Ajá, sí, exacto.
Bueno, vamos a seguir.
Ahora, perdón, Dionisio. Si hablamos de cine también, ya se cumplen en este año, creo, 90, de la aparición de Mickey Mouse. Mickey Mouse, en esos primeros cortos, un excelente silbador Mickey Mouse, ¿no?
Sí, de Steamboat, de Steamboat John, ¿no?
Exacto.
Una canción bien inocente, pero el contenido de la canción habla de un hombre que quiere ganar una carrera de botes de vapor en el río Mississippi, pero que por echarle de más carbón al barco, pues acaba explotando.
¿Cómo se llama?
Steamboat John.
Steamboat White.
Ajá.
O Willy, ¿no?
Algo así, Steamboat Willy. Sí. Entonces, pues el pobre capitán muere Y luego en una parte de la canción dice que la viuda, al enterarse de que su marido fallece, dice, no, ahora tu siguiente padre, tu siguiente padrastro será un ferrocarrilero. Así dicen sus hijos. Es esta exactamente.
Bueno, vamos a escuchar un poco, ¿no?
Sí.
El barquito, no, qué maravilla, ¿eh?
Sí.
Oye, Popeye también hacía un sonido con su pipa, ¿no?
Obvio,
que se,
sí.
Que se oía como el silbato de un barco. Bueno, ahí está Mickey Mouse.
Ahora, en el cine también hay un tema que se utilizó muchos años también de posteriores a la primera versión, algo que escribió Bernard Herrmann para la película, la de llamada en español Nervios Rotos, que es una obra hermosísima, ¿eh? La versión realmente que dura más de cinco minutos, es muy, muy bonita esa obra de Bernard Herrmann, que posteriormente la retoma Tarantino para Kill Bill. Con Carolina Márquez, que es la que hace la versión remix, pero sí. Bernard Herrmann es la obra de él, es la de la película del 68, es muy bonita la obra.
La escena del silbido, ¿no?
Sí.
Que por cierto, hay muchos artistas que imitaban con sonidos guturales el canto de los pájaros. No cantando, como el caso de Ima Sumac, sino con la garganta, con... Bueno, vamos a ver si encontramos esta escena. Ahí está. And the best of British luck to you too. Es esa, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, y el tema, repito, la obra ya completa dura más de 5 minutos de Bernard Herrmann con orquestada y unos pasajes hermosos, ¿eh? La hizo muy, muy hermoso, muy, muy hermosa.
Que ya la versión que tú dices, la versión electrónica, pues
sí,
es
un hitazo en las 2006. Hitazo,
que aquí vamos a escucharla si te parece.
Sí, claro.
Que es Love Generation, ¿o cómo se llama?
Ah, no, Twisted Nerve, pero de la...
Ah, sí, cierto, sí, cierto.
Kill Bill, exactamente.
Es esta, ¿no? Que además también la de Love Generation también tiene...
Sí, de Bob Sinclair,
que
de
ya,
esta época.
Que ya nos estaremos viendo muy adelante, pero bueno, sí. Aquí yo tengo otro ejemplo, que es El Silbador y su Perro,
claro.
De Mitch Miller. Si les parece, lo escuchamos. Sí,
¿sí? Claro.
Que a veces también el pícolo puede ser una especie de sustitución del silbido. Incluso hay un silbato específico que se usa en la marina mercante, que es un silbato delgadito, tubular, que parece, es tan delgado como un lápiz o como un popote, un poquito más delgado todavía.
Como los removedores de café, ¿no?
Y en La Novicia Rebelde, o en Mary Poppins, no sé si te acuerdes,
sí.
Que el papá les llamaba, como tenía sus hijos a régimen militar casi, así, los llamaba con un silbato de estos... que se usan en la marina, que también produce, a ver si ahorita traigo uno que yo tengo y lo escuchamos, pero bueno,
claro que sí.
También está otra canción que se llama Night Whistler con Donald Byrd, que es también parte importante de artistas que han hecho cosas muy, muy locas con el silbido. Vamos a escuchar un poquito de esto. Que además la canción se llama Night Whistler, ¿verdad? El silbador de la noche, exactamente. Deodato en una parte de sus canciones también utilizaba el silbido.
Sí. Sí.
Bueno, ahí está. ¿Qué más?
Ahorita me acordé de un tema que es muy famoso, se ha empleado en películas, se ha empleado en comerciales, que es la marcha del Coronel Boggy, que se usó en la película de el puente sobre el río Kwai. que estos soldados la marcha van silbando, ¿de qué? La marcha sobre el río Kwai, K-W-A-I.
Ok.
Y bueno, el tema se llama La Marcha del Coronel Boggy.
A ver si nuestro ingeniero...
Y supuestamente esta gente, estos soldados van reclamando, silbando.
Ah, claro.
Sí, es una historia, creo que es real la historia, es muy real la historia.
Sí, de la Guerra de Corea.
Sí.
Bellísimo, ¿eh? Por cierto, vamos próximamente a ofrecerles, no sé, les propongo un programa dedicado a los himnos más bellos del mundo. ¿Qué les parece, Dionisio?
Ah, claro.
Y además es interesante, sobre todo, profundizar en el himno nacional mexicano. Uh-huh. Hay mucha tela de dónde cortar.
Sí.
Pero bueno, a ver, Dionisio.
Ahora, dentro de los recursos que han utilizado mucha gente, como tú decías, muchos músicos, Tex Beneke, que era el cantante y saxofonista, uno de los saxofonistas y cantante de la orquesta Glenn Miller, él utilizaba como recurso bastante ese recurso, el silbido, dentro de la orquesta de Glenn Miller, cuando vivía Glenn Miller, porque Glenn Miller lo apoyó muchísimo musicalmente hablando, le enseñó demasiado, le enseñó mucho, y Tex utilizaba precisamente ese recurso. Hay canciones que están grabadas en películas, como la de Chattanooga Chuchu, en donde utiliza él el recurso del silbido, o está la de Kalamazoo, en donde sale también el grupo vocal de Modern Age, en donde está Marvin Hutton, y también utiliza como recurso el silbido, lo utilizaba mucho, era tal grado lo que él utilizaba que llegó un momento, la familia de Glenn Miller le pidió que se quedara con la orquesta y manejara el sonido de Glenn Miller como un legado y preservar ese sonido, pero Tex quería, él tenía sus propias ideas, era muy joven, y él quería innovar muchas cuestiones, manejar más la cuestión del silbido en algunos otros números, pero tuvo un problema con la familia de Glenn Miller y le prohibieron que siguiera ya utilizando nuevos recursos, nuevas armonizaciones, orquestaciones, y Tex decidió mejor abandonar la orquesta. Pero era uno de sus grandes recursos que hasta la muerte de Tex, él cuando lo invitaban a los grandes homenajes para Glenn Miller, siempre utilizaba el silbido precisamente, que como lo utilizaba con la orquesta cuando Glenn Miller vivía. Sí.
Estos los expedientes secretos, ¿no?
Ajá.
Sí.
Muchos programas de televisión lo utilizaron también, la niñera.
Nanny.
También, bueno, estos los expedientes secretos X, que no sé si es un silbido digitalizado, porque muchos pianos, muchos teclados y sintetizadores ya traen el sonido de whistle.
Sí, traen varios. Sí.
Y sí. No se oye...
Natural.
Se oye especial, ¿no? Otro, Ventaneando, empezó con un silbido.
Ay, claro, sí. Sí.
¿No?
Cierto, cierto.
Ahora hay silbidos que fueron muy, digamos, icónicos, ¿no? En películas.
No me hables de... ¿O sí?
El de Amorcito Corazón, que lo hace Joselito Rodríguez, que fue el padre del cine sonoro mexicano. Joselito Rodríguez fue el que creó ese sistema para que pudiera grabarse la película Santa, porque los sistemas que había para grabar, que los sistemas gringos para grabar, que ya unían el sonido con la imagen, eran carísimos. Aparte, los norteamericanos le pedían a los productores de Santa, le pedían $5,000 por cada copia que ellos le pusieran el sonido, más regalías querían todavía. Y entonces Joselito Rodríguez, que estaba en Hollywood, en California, él ya había inventado un equipo, se lo muestra al productor de Santa, y trae su equipo y de esa manera se convierte en el padre del cine sonoro mexicano. Y es el que hace el silbido en Amorcito Corazón.
Y sí. Pedro Infante lo dobla, ¿no? Bueno, Blanca
sí,
Estela.
Blanca Estela lo dobla, sí. Oye, pero es un silbido que quedó ahí.
Hay estaciones de radio que se han identificado con silbidos, como Radio 1000.
Ah, sí.
O el fonógrafo. ¿No?
Sí, sí, claro. Sí, sí. Oye, ahorita que ¿sí? hablaste de Pedro Infante, también recuerdo que Dionisio alguna vez mandó un video de Tizoc.
Sí.
Cómo se comunicaban a silbidos, ¿no?
En la región de Oaxaca.
Hablan tantísimas lenguas, ¿no? Ya con silbidos y ya hizo la compra.
Se entienden perfectamente.
Igualmente, mi querido Dionisio, Omar, recordarán Chucho el Roto.
Ay, sí.
Ah, claro. Chucho, ¿no? El Roto.
Que una de las cosas, de los recursos más difíciles de lograr en el silbido es el trémolo.
Ah, sí.
Que es dos notas atacadas rápidamente, ¿no?
Sí.
Blue Set es una canción especial. Toots Stillmans, este gran jazzista, grabó varios discos silbando nada más cuando tenía dientes. Y lo hacía muy bien. De hecho, él fue de los primeros en hacer el scat con guitarra, y haciendo la misma figura, en vez de cantado, escatear con, digamos, con el silbido. Hay una canción que se llama Whistling Anthropology con Toots Stillmans y la orquesta de Kurt Edelgen. Vamos a escucharla. Mi abuelo silbaba precioso. Dionisio.
Y van haciendo armonía, ¿eh? El silbido, sí, y la guitarra, van haciendo una perfecta armonía. Ahora, aquí en México, lo que tú decías, Rodrigo, es todo un arte, inclusive hay campeonatos de silbido. Uno que era excelente y que no recuerdo si ganó primer lugar o fue uno de los primeros lugares en un determinado año en el concurso mundial de silbidos, es el imitador Flavio. Él en sus espectáculos siempre incluía una canción en donde él silbaba y tenía una técnica así como la que se ha mencionado. Nada más, hay grabación de él en La Negrita Cucurumbia, cantando Flavio, en el minuto 1:25, hace un solo, digamos, de flautín, pero con el silbido. Es lo único que yo recuerdo
que está grabado
por Flavio. De ahí en fuera sí se... Y lo hacía mucho en sus espectáculos personales y sobre todo en la televisión lo vimos mucho con Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Por ahí debo de tener yo grabados algunas cosas en cassette, pero sí, hacía una parte de su espectáculo silbando y era maravilloso silbando Flavio.
Fíjate, ahorita que mencionaste Siempre en Domingo, yo me acordé de un mariachi muy famoso en su tiempo, fue parte del Mariachi Vargas del 73 al 80, hablando de Martín Luna, el pajarito.
Sí, que
él en el disco de Hablando Claro del Mariachi Vargas de Tecalitlán silba en una canción que se llama El Gorrión de Sonora y es puro silbido con mariachi, muy bonita melodía.
Es las notas altas, las notas agudas son de las más difíciles de lograr, como en la trompeta, es muy similar, ¿eh? Sí. Tiene algo de cierto que la embocadura de la trompeta tiene ciertas posiciones que el labio tiene que hacer para lograr estas notas tan agudas. Y también el aire tiene mucho que ver. A veces uno creería que las notas agudas necesitas tener mucho aire y no, saberlo enviar de una forma casi mágica a través de la embocadura.
Sí.
Hay un mambo del silbido, vamos a escucharlo con Randy Carlos. Vamos a escuchar. También hablar de... tengo aquí algunas canciones. También en el folk. En el folk gringo se utiliza mucho el silbido. Estamos escuchando aquí ejemplos.
Ahora, si de mambo se trata, hay un clásico, el de Silbando Mambo con Damaso Pérez Prado. Que está, bueno, una grabación que tuvo también mucho, mucho éxito.
¿Y se silba también?
Y se silba también, claro. Claro, claro. Se llama Silbando Mambo. Entra la orquesta y hay una parte que silban la melodía. Los mismos músicos la silbaban, ¿no? Silbando Mambo,
sí, claro.
con Damaso.
Pero hasta si te das cuenta, este tipo de grabaciones y de sonidos con silbido parecen hasta de comercial, ¿no?
Sí, bueno, y hablando de...
O de video informativo, ¿no?
Sí.
Ah, perdón.
Ah, bueno, te iba a comentar, bueno, hablando de comerciales, no podemos olvidar aquello de Don't Worry, Be Happy, de Bobby McFerrin.
Exacto, sí, exacto.
Bueno, vamos a escucharla, sí. Si te parece. Don't Worry, Be Happy. Vamos a escucharlo con
Bobby McFerrin.
El maestro Bobby McFerrin. ¿Qué maestro, qué músico, mano. Bueno, pues en el canto a capela y en el coro, en el ensamble a capela, está permitido naturalmente el silbido.
Sí.
Bueno, en la bohemia también, ¿eh? Ahí sí, estaba, ¿no? Juan Penas. ¿Te acuerdas? Ajá, que el personaje que tenía Luis de Alba de Juan Penas, cuando no alcanzaba una nota alta, la silbaba, silbaba la melodía.
Simpatiquísimo. Sí. Oh, tierra del... ¿No?
Sí.
No, hombre, bueno, y hablando de música ranchera, yo me acuerdo ahorita de una... Hay una canción que se llama El Arreo, la grabó Miguel Aceves Mejía, uh-huh. Y en la cual hay una parte, ¿no? Como que va silbando los animales... Que va arreando, ¿no? Muy, muy, muy bonito tema que se grabó en los 50s.
Ya que hablas de animales, yo creo que uno de los más importantes silbadores, ¿cómo les llamaremos, Dionisio? ¿Silbadores? ¿Silbistas?
Silbadores, llamémoslo.
Silbadores, ¿no? Así como
silbantes.
Los chifladores.
Bueno, pues fue Ronnie Ronald. Voy a poner algo de Ronnie Ronald. Él abarcó muchas áreas diversas de la música con el recurso del canto, perdón, del canto y del silbido a la vez. Mauricio Herrera en su show agarraba una hoja de árbol, uh-huh. Y hacía, todavía lo hace.
Es un buen showman, un buen músico, buen cantante, porque él junto con Talina Fernández, si no recuerdo los demás integrantes, tenían un cuarteto, un quinteto vocal, cuando eran jóvenes.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos un segundo programa del silbido? ¿Qué opinan?
Pues sí. Sí, hay bastante de dónde agarrar.
O terminamos de escuchar algunos. Vamos a pedir permiso aquí al departamento de continuidad. Les quería yo hablar de Ronnie Ronald. Les voy a poner algo de él. Él tiene muchas grabaciones y lograba magia con su arte en el silbido. Hay una de sus canciones más populares que se llama En un monasterio, en un jardín de un monasterio. Y él hacía los sonidos de las aves silbando. Vamos a escuchar. Pero él sí utilizaba la mano, uh-huh. Él sí se apoyaba con la mano y hacía muchos efectos, muchos, las dos manos. Es tan cierto esto que hace poquito me llegó al Facebook un negrito que lo filman en la calle y que podía imitar varios diferentes aves, sí. Los gorriones, los cardenales, sí. Y lo hacía muy bien y lo hacía con la garganta como los hace, como lo hacen los pájaros.
Sí, fíjate, wow. Que hay un disco que yo le comentaba a Omar. Creo que lo grabó Martín Luna, ¿eh? Martín. Yo lo tuve en las manos, uno o dos LPs en donde inclusive venía la imagen del pajarito en cuestión, más algunas características del ave, y eran los silbidos
como
sonaba cada pájaro, pero lo hacía Martín Luna. Había unos LPs de acetato que sacó él.
Mira, por ejemplo, aquí estamos escuchando la canción que se llama Si yo fuera, If I were a blackbird. Y ya entraba él cantando.
If I were a blackbird, I'd whistle and sing.
Y él hizo otra grabación que se llama El Silbador Feliz, que también se escuchó bastante. Muy bueno, de los mejores que he escuchado. Y y quisiera destacar su parte como yodel, como yodelista. Este se llama El Ruiseñor de la Montaña. Pues aquí hace el yodeling. Y...
When the sun in the morning peeps over the hill and kisses the roses round my windowsill.
Y como este hombre muy popular también, el alemán Franz Lang, ¿no?
Ah, claro.
Que cuando hablamos de Leda Moreno, ella hacía también...
Ah, bueno, sí.
Era una gran yodelista.
Yo creo que todo, sí hay bastante material para hacer otro programa de estos, del silbido, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, porque bueno, aparte de eso, no, Leda Moreno, sobre todo en esa época de los 60s y 70s, habían varias agrupaciones que usaban el silbido.
No, y eso que no hemos hablado...
Y no hemos hablado de Florida ahorita, que es su éxito, ¿no? Whistle, que es...
Ándale. O ¿sabes de quién? Del silbido en el rock.
Ah, claro.
Por ejemplo, a ver si les dice algo esto.
Oh, The Scorpions.
¿No? Digo, hay muchos que lo utilizan. Muchos. Muy bonito, a mí me encanta, ¿eh? Yo podría, Me encantaría hacerlo, ¿eh?
Sí.
Me encantaría silbar bien.
Igual.
Ya habíamos hablado de
yo no puedo silbar.
No, yo tampoco.
Del Hotel de Adán, sí hay una parte...
Sí hay una parte de... Que, sí tú mencionaste algo de Deodato, pero no lo hemos escuchado.
No, pero si te parece lo hacemos aquí
claro
en vivo.
Claro que sí.
Y me voy a poner aquí el pianito de... Y él lo que hacía era duplicar la misma... el registro alto del piano... Del Rhodes, del Fender, y hacía algo así como. Así. ¿No?
Sí, bueno, que ese sí te lo he escuchado en el Billboard del Bolero, ¿eh?
Yo lo hago mucho, a mí sí. me encanta porque es un recurso que me fascina, ¿no?
Sí, un recurso que ni casi nadie hoy en día.
Pero
no
lo hago con estas notas igual que Deodato. Sí, bueno, ya escuchamos el Love Generation, también es importante, sí. Ya en la música, ¿no?
Sí, claro.
¿No?
Sí. Que hasta fue tema de una compañía, creo que de Movistar, hace como 10 años.
Bob Sinclair, ¿no?
Bob Sinclair, sí.
Gary Pine. Bueno, a ver, ¿dónde está esto?
Ahí viene.
¿No?
Exactamente.
Bueno, pues mucho se ha utilizado, mucho. Ya para terminar, quiero hablar de los hermanos Martínez Gil.
Claro.
Que utilizaban muy bellísimo, muy bellísimo estaban.
Bellísimo, bellísimo.
Sí, vamos a escuchar a los hermanos Martínez Gil. Muchos de sus boleros llevan el silbido, como ya lo dices, Maricielo, o la canción Sin Nombre, o Sacrificio. Y hay una parte... en donde ellos hicieron una canción que se llama El Río Canta, que es como una canción del río Mississippi, ¿no? Así, de que hace una evocación a esta época gringa muy bonita. Y hacen un dúo que se llama El Río Canta, y en la mitad de la canción, como era costumbre, silba. Los dos habían silbado muy bien. Pero creo que Pablo era el que lo hacía muy bien. ¿Sí?
bonito, qué bonito. Me acordé de la película del Mago de Oz, ¿no? El otro día escuché una versión silbada de Somewhere Over the Rainbow.
Ah, sí, claro.
Es bellísima.
O los enanitos.
Ay, sí.
Este se llama Andrew Bird y se llama The Whistling Caruso. También está los hermanos Reyes,
claro.
En el Pancho López. Ellos silbaban y a dúo. Y también hay uno importante, los italianos. Hay uno muy bueno que se llama Vittorio Monti, y otro que se llama Geert Chatru. ¿Qué es este? Mira. Esto ya es virtuosismo en el silbido. Es campeón mundial de... Él fue campeón mundial de silbido haciendo shardas. Pero te voy a decir algo. Resulta, Dionisio, que ¿sí? grandes campeones mundiales de silbido no tienen discos en Spotify. Nada más tienen videos de YouTube. Entonces no están disponibles sus grabaciones, ¿no? Pero este hombre es Geert Chatru. Se escribe G-E-E-R-T Chatrou. Y tiene muchas, muchas cositas bellas en su haber. Con esto nos despedimos. ¿Les parece bien?
Sí, claro.
Sí, está bien.
Y bueno, pues les invitamos a seguir al pendiente de nuestras emisiones y comentarlas. Dionisio Sánchez Alvarado, conclusión.
Realmente queda mucho, como dicen, queda mucho en el tintero, pero en este caso queda mucho por escuchar acerca del silbido. Todo un arte, una tradición milenaria. No nada más es actual, es milenaria esta tradición.
Y que se sigue perpetuando, incluso ahora todavía siguen
existiendo. Hasta en cumbias hay.
Sí, bastante. En cumbias, es muy versátil el silbido.
Muy socorrido.
Bueno, pues, sí. Pues ahí está, queridos amigos. Hasta el próximo programa. Les deseamos un excelente inicio de semana.
Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú.
Desde Jalapa, la hermosa Atenas veracruzana, Fernando Hernández Guerrero saluda a Rodrigo de la Cadena y a su público.
Es su pie menudito, como un alfiletero, en cuya felpa rosa prendí mi amor entero. Y tu pie chiquitito tiene tal distinción que por eso yo quiero dejar a tus pies mi corazón.
En una entrevista aparecida en 1933 en el Universal Ilustrado, el Flaco de Oro comentó que todas las noches tocaba Nunca en el cabaret, pues todos los concurrentes se la solicitaban ebrios de entusiasmo y de copas.
y él quería tocarla casi siempre a ritmo de danzón. Fue tanta su pasión por la canción que le llegó a sugerir Imposible. A partir de Imposible se dio una transformación sustancial en la canción mexicana de corte urbano. Se creó un nuevo género musical que desplazó a la danza mexicana y expulsó del país al tango y al foxtrot, e influyó en la forma de componer de los nuevos compositores. Don Agustín, ¿nos podría platicar sobre la historia de Imposible?
Imposible se logró de esta manera. Un día llegué a vendérsela a don Emilio Azcárraga en 45 pesos. Me la compró la Víctor y un viernes de Dolores, de parranda en Santa Anita, yo escuchaba en todas partes: yo sé que es imposible que me quieras, y yo sé que es imposible que me quieras. Y en mí, es más, había un señor que se apellidaba Guerrero, que tenía una imprentita. Y ese tipo hizo unas tarjetitas que vendían a 5 centavos en Santa Anita. Y yo sé que es imposible que me quieras. En fin, y yo todavía no me daba cuenta de que era mi canción hasta que cobré 48 pesos, que nunca se me olvidará.
Que es imposible que me quieras.
Guti antes que yo había dicho: yo sé que nunca besaré tu boca. Entonces yo tenía que decir: yo sé que es imposible que me quieras. Más o menos son de la misma época.
Raúl C. Rodríguez, el acompañante de Maruca Pérez en El Retiro, fue contratado por el trío Garnica Asensio para grabar en los Estados Unidos. Antes de irse, le pidió a Agustín Lara la canción Imposible para que fuera grabada por el trío. Escuchemos esta versión, que es considerada como el inicio de la carrera discográfica de Agustín Lara. Los invito para que escuchen la continuación de las charlas con Agustín Lara la próxima semana. Una producción de Fernando Hernández para Rodrigo de la Cadena.